Oh, que será, que será, que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que está en las romerías desmotivados, que está en las fantasías más infelices.
Han sonado las 12, caminamos hacia la fiesta con toda la información. Contala como quieras. Hasta las 13.
No tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido.
La Armada Argentina decidió que los prisioneros que tenía en la escuela mecánica fueran eliminados arrojándolos al mar desde aviones navales. Todos los miércoles se hacía un vuelo y se designaban en forma rotativa distintos oficiales para hacer el cargo de esos vuelos, de forma tal de que la mayor cantidad posible de integrantes de la Armada pasaran por ellos. Los que el día martes, o sea el día anterior, se los designaba para morir, eran llevados al aeropuerto de la Ciudad de Buenos Aires, al aeroparque, dormidos o semidormidos mediante una leve dosis de un somnífero, y engañados, haciéndoles creer que iban a ser llevados a una prisión del sur. Una vez en vuelo, se les daba una segunda dosis muy poderosa, quedaban totalmente dormidos, se los desvestía, y cuando el comandante de la aeronave daba la orden, que ya estaba informando que estábamos en una zona de mar adentro, se los arrojaba al mar, uno por uno. La Armada Argentina instrumentó ese sistema de la misma forma que los nazis en su momento crearon las cámaras de gas. La Armada Argentina creó ese método. Y ese método es el que usamos para eliminar alrededor de 4.000 personas, más o menos, lo que yo estimo, de la escuela metálica.
¿Y usted participó?
Yo participé en dos vuelos y soy responsable de 13 personas en el primero y 17 en el segundo.
Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo están? Aquí estamos, mediodía, comenzamos a transitar una horita de información que espero poder transitarla así, tic, 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 para que ustedes no se aburran tanto. Bueno, primero, gracias Martín por estar del otro lado siempre y hacémelo saber vos que estás ahí también y que vos, que la verdad estaría bueno, está siempre bueno saber que están del otro lado. Escuchábamos para comenzar a Silvio Rodríguez y Pablo Milanés cantando, interpretando Todavía Cantamos, porque es cierto, no dejemos de cantar, porque las cosas que acabamos de escuchar, que contaba este militar, este hombre de la Armada Argentina, Adolfo Silingo, nunca hay que descartar que pretendan volver a instalarlo. Siempre, la semana pasada recordábamos a esa mamá de Plaza de Mayo, a esa madre de Plaza de Mayo que contaba que era madre de una joven desaparecida durante la dictadura cívico-militar, y ella contaba que sus abuelos habían muerto en el campo de concentración de Auschwitz, en la Alemania nazi. Y ella decía, nunca hay que descartar, hay que estar atento, hay que estar alerto, hay que trabajar para que no ocurra de nuevo. Bueno, me parece que aflojamos un poquito el tranco de pollo porque hay un indicio. Ayer la verdad que fue una situación, todos los días la pasamos así, ¿no? Pero eso de quitar un monumento de una persona, un monumento a un pensador como Osvaldo Bayer, es una provocación que realmente a mí me da temor porque lo escucho a Silingo y veo eso que hicieron en la Patagonia, destruyendo un monumento a Osvaldo Bayer, uno de los pensadores nacionales indiscutidos, el hombre que escribió la Patagonia Rebelde. Me hace temer que si no, por eso la importancia de las movilizaciones del 24 en las principales ciudades del país, por eso la tristeza de que aquí en nuestra provincia no hayamos aprendido todavía que hay temas que no tienen barreras partidarias. Son políticas, pero no tienen barreras partidarias. No puede ni siquiera el gobierno provincial, a través de su Ministerio de Derechos Humanos, separar del resto de las organizaciones que reclaman y de los partidos políticos y de las organizaciones gremiales y hacer todo así, por pedazos. No corresponde que sectores más radicalizados pretendan que ellos son los dueños de esa reivindicación, entonces organizan cosas sin convocar a otros. Es lamentable, porque están pasando cosas como esta. Una retroexcavadora de Vialidad Nacional destruyendo un monumento a Osvaldo Bayer. Como una provocación, el monumento se va a volver a poner, ya lo dijo el intendente del lugar, que va a volver a levantar el monumento, pero es una provocación. Es decir, ojo que vamos por ustedes, vamos por su memoria y después vamos a ir por sus cuerpos. Yo no tengo dudas de que debe estar fantaseándose con eso cuando provocan de esta manera. No tengo dudas. Ya los que tenemos algunos años, olemos cuando la cosa se pone complicada. Lo dijimos antes de las elecciones, antes de que Milei sea electo. Dijimos que en realidad se venía un momento de una crisis económica feroz y la estamos atravesando. Bueno, por eso la música, por eso todavía cantamos y tenemos que cantar con la voz más en alto, y por eso escuchar a este delincuente, a este criminal, Adolfo Cilingo, condenado como autor por delitos de lesa humanidad, autor de delitos de lesa humanidad. Él decía, y alguien que en ese testimonio que acabamos de escuchar, testimonio que donde él admite que solamente de los detenidos en el centro clandestino de detención de la ESMA se asesinaron, se tiraron al mar unos 4.000 militantes secuestrados, solamente de la ESMA. Imagínense que en el país está confirmado más de 800 centros clandestinos de detención. Si solamente de la ESMA asesinaron tirándolos al mar a alrededor de 4.000 militantes populares, y no militantes, porque también hay niños ahí en el Museo de la Memoria frente al Río de la Plata, también hay un monumento de un niño de 12 años que fue vejado brutalmente, que fue terrorífico lo que pasó en este país. Fue terrorífico. El Estado se puso al servicio del terror. Y Adolfo Cilingo lo confirma. Quiere decir que si solamente de la Escuela de Mecánica de la Armada se retiraron 4.000 víctimas para tirarlas al mar, ¿cuántas otras en todo el país? Por eso cuando discuten números, ni siquiera hay que contestar. Miren, primero porque uno es una aberración. Pero la verdad es que ellos mismos confiesan. Yo no me acuerdo si era Camps el que en algún momento, en una entrevista que dio allá, creo que ya hacía poco iniciada la democracia, también confesó que ellos en la provincia de Buenos Aires o tenían contabilizado unos 22.000 víctimas. Lo han dicho los mismos ejecutores de la masacre. Por eso, ni sentarse a discutir por números, porque es lo único que tienen o pretenden tener, porque en la formalidad hay un número determinado, pretenden por ese lado descalificar una lucha que es reconocida en todo el mundo. Así que en la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia, nosotros vamos a seguir contando la historia como la aprendimos, con pruebas, con testimonios, con la verdad. Bueno, les cuento que a esta hora de la mañana en nuestra ciudad de Posadas, hasta ahora del mediodía, digamos, ¿no? La temperatura en nuestra ciudad de Posadas es de 28 grados con 6 décimas, la sensación térmica 31 grados con una décima, la humedad 65%, la presión 998.2 hectopascales. Vientos que están soplando del norte a 9 kilómetros por hora, que no se te revuelve la cabeza, muy buena visibilidad, el cielo está algo nublado. Para hoy se espera una temperatura máxima de 30 grados, pero ya estamos con térmica de 31, así que capaz que se va un poco más para arriba. El sol se va a esconder alrededor de las 18:48 y sigue el pronóstico de tormentas aisladas para la tarde y o la noche. Bueno, y como cada miércoles, los jubilados y pensionados, no solo de la Asociación de Trabajadores del Estado, que son los que convocan, sino también de otras organizaciones, Marea Blanca, en fin, varias organizaciones, se congregaron ahí en la Plaza 9 de Julio, todos los miércoles, recuerden, de 9 a 10 de la mañana, mateada, charla, intercambio de ideas, de opiniones, y de ahí surgen actividades que vayan a realizar en el futuro. Pero lo cierto es que se reunieron hoy nuevamente en la Plaza 9 de Julio para hacer visibles los reclamos, entre los que se encuentran como reclamo una mejora en el poder adquisitivo, claramente, el acceso a los medicamentos gratuitos del PAMI, lo que plantean también es las cajas previsionales, el tema de la moratoria, fundamentalmente, hacen referencia a los carteles que hay en la plaza, el 82% móvil, la prórroga de la moratoria previsional, les decía, por sobre todas las cosas, los jubilados señalaron que la inflación y el aumento del costo de vida golpean fuertemente a los adultos mayores, que muchas veces tienen que elegir entre comprar alimentos o medicamentos. Allí estaban los jubilados diciendo acá estamos. Y ayer, seguramente me lo va a confirmar hoy a Oscar, me contaba que hoy iba a estar, no tengo la confirmación, si están escuchando díganme y yo lo cuento, iba a estar el padre Alberto Barros, el responsable de Cáritas en nuestra ciudad de Posadas, iba a acompañar a los jubilados esta mañana ahí en la plaza. Así que una manera más de visibilizar y compartir con un hombre que también está muy comprometido con el momento que se vive, el padre Alberto Barros.
¿Cómo se va a explicar el cielo clarear? De repente, impunemente, ¿cómo va a silenciar nuestro coro a cantar de bien de frente?
Bueno, ahí me están confirmando, Martín, de que efectivamente estuvo el padre Barros, dice que estuvo muy buena la charla. Yo no pude ir, la verdad que hice todo el intento y se me atravesaron otras cosas que uno tiene que resolver por la mañana, así que no pude ir, pero me imagino que habrá estado más que interesante conversar con alguien que está en contacto permanente con la urgencia que se está viviendo en este tiempo. Y hablando de memoria, verdad y justicia, quiero recordarles que hoy, miércoles, a las 19, a las 7 de la tarde, se va a estar proyectando la película Norita sigue caminando, en el marco de esta Semana de la Memoria que se recuerda desde la Asociación de Trabajadores del Estado. La proyección de la película va a ser en Salta 2362, justamente ahí en la sede de ATE, una actividad que está también organizada por la ATE Cultural, y que, bueno, ha adherido la Fundación Rosa Luxemburgo, Doctora Stories, distintas organizaciones que vienen llevando adelante las proyecciones y la difusión de Norita, la película que cuenta la historia de la queridísima Nora Cortiñas. Los misioneros y misioneras la conocimos muy bien. Yo tuve oportunidad de marchar con Norita y ahí todavía era dictadura en la plaza en la Plaza de Mayo, los jueves, una persona entrañable, ha sido una persona entrañable. Bueno, Misiones después la conoció muy fuerte. La habíamos traído a Norita el otro día revisando los archivos, eso que ando contando, me encontré con justamente cuando contábamos que la habíamos traído a Norita en el 84, si no me equivoco, aquí en la provincia. Bueno, después ella vino muchas veces a acompañar otras luchas acá en la provincia, Libertad María Obando, y la verdad es que una mujer que no solamente merece por su lucha, su convicción, ser reconocida, sino además en Misiones, porque no estuvo ausente de nuestras propias problemáticas. Así que hoy Norita, en ATE, a las 7 de la tarde, Salta 2362, entre San Luis y Jujuy.
Daría tanto por ver el jardín florecer como usted no quería.
Pero pasan cosas feas, pero también pasan cosas buenas, y he decidido empezar a rescatar de la información que me llega algunos hechos que merecen ser destacados y que no son siempre la primera noticia que se cuenta en los informativos. Tienen que ver con cuestiones solidarias. Esta mañana hablamos de un programa que se está realizando en Jardín América, Bienvenido Bebé, que es para juntar todo aquello que recolectar todo aquello que pueda servirle a un bebé al momento de su nacimiento, para entregárselo a los centros de atención primaria de la salud de los barrios más necesitados de la zona de Jardín América, que se está llevando adelante en esa ciudad, sobre todo con vistas a la llegada del invierno. Bueno, ahora me fui a San Pedro porque hay jornadas solidarias para que los estudiantes accedan a fichas odontológicas gratuitas. Bueno, atención con esto porque en Terciados Paraíso, en la localidad de San Pedro, bueno, se organizó un ropero solidario, el ropero solidario Rayito de Sol, donde y en ese lugar se llevaron a cabo operativos solidarios, donde además de entregar ropas, calzados y útiles, se logró que más de 50 estudiantes puedan acceder al certificado odontológico de manera gratuita. Una primera jornada se había realizado en la Biblioteca Palabras del Alma, que había cedido el espacio para que puedan llevarse a cabo allí las consultas odontológicas antes del inicio de clases. Pero al no poder atender a toda la demanda que había, entonces se decidió organizar una segunda jornada que se concretó este fin de semana pasado en este espacio del ropero solidario Rayitos de Sol, que funciona en un domicilio particular. Así que celebramos la convocatoria a contenernos entre nosotros. Esas son conductas que seguramente nos alejan del odio, del desprecio, del sálvese quien pueda, que está imponiéndose en estos tiempos en esta Argentina, que nos duele pero nos alegra cuando encontramos estas noticias para compartir con ustedes.
Yo quisiera saber dónde se va a esconder esa enorme alegría. ¿Cómo le va a prohibir? Yo insistí en cantar. Agua nueva brotando y la gente amándose sin parar.
Bueno, y ahora sí, tengo que repasar lo que no nos gusta. Y tiene que ver justamente con el empleo. Hay una información que habla justamente de una encuesta, la última encuesta permanente de hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, no estamos hablando de ningún otro privado, deja en evidencia que a los varones jóvenes, ese segmento de la población que más se volcó al voto libertario en el 2023, bueno, ese segmento de jóvenes, varones sobre todo, fueron los que más retrocedieron en materia de empleo a lo largo del año 2024. Los varones de entre 14 y 29 años descendieron del 55,4% de empleo al 52,2% en la tasa de actividad, que reúne a los que tienen o buscan trabajo. mientras que esa tasa para la población total se mantuvo prácticamente en 48.6, 48.8 durante el 24. Bueno, en el indicador de empleo los jóvenes descendieron del 49% al 45% y subieron del 11 al 12% en el desempleo, es decir, aumentó el desempleo en la franja de los más jóvenes en nuestro país. Las mujeres de esa edad, decíamos, de entre 18 y 29 años, están aún peor, porque se parte de una base de peores indicadores. La mujer tiene otras por ahí algunas otras exigencias que hacen que tenga más dificultades para encontrar trabajo. Si es mamá, algunos no las quieren emplear, ¿no? Fundamentalmente esa es una de las razones. Bueno, lo cierto es que ahí está, el índice de desempleo golpea más a los varones jóvenes en la Argentina de Javier Milei. Bueno, y claramente uno de los sectores que más duramente recibió las decisiones de destrucción del Estado de Javier Milei fue el área de la construcción. Cuando cae la obra pública, cuando justamente decía en la construcción, me refería al tema de la obra pública, cuando Javier Milei decide paralizar la obra pública que dependía del gobierno nacional en gran parte, bueno, lo que hizo fue destruir el empleo de miles y miles de argentinas y argentinos, porque no solamente la obra pública beneficia al trabajador de la construcción, sino que además alrededor de una obra en construcción se instala un kiosquito, el transporte se mueve más, el trabajador compra más en los negocios de la zona. Bueno, todo una red de alrededor de la obra pública es lo que más cayó en la Argentina. Aquí en Misiones, la Unión Obrera de la Construcción, que está a cargo de Héctor Vallejos, aquí en nuestra provincia, negó que exista recuperación de la construcción, ¿no? Y advirtió por el desempleo. Y aunque Héctor Vallejos, cuando lo entrevistan, hace, me parece que ya está sobreactuado, que en la provincia de Misiones, el gobierno provincial, que probablemente lo ha hecho, seguramente, de hecho, el gobierno de la provincia de Misiones le votó todas las leyes del desastre a Javier Milei a cambio de unas monedas de más. Bueno, aparentemente esas monedas ayudan a la contención de algo que no se va a contener por mucho tiempo, por otra parte, lamentablemente. Ay, uno dice esto y parece que uno está gozando. No estamos gozando, porque yo veo a los trabajadores de la construcción, gente amiga, hasta mañana temprano me decía Javier, no hay recuperación en la obra pública, en la obra de la construcción. Y los trabajadores que están desempleados, los albañiles, los oficiales, los que están sin trabajo, también están a expensas del privado que contrata albañiles, pero que paga lo que quiere. Y si no te gusta lo que te ofrecen pagar, entonces andá tranquilo a tu casa porque hay otros haciendo cola para ese trabajito que está saliendo. Pero bueno, escuchemos lo que decía Héctor Vallejo respecto de la obra pública en la provincia de Misiones.
Con el impacto que eso significa, y a partir de ahí, bueno, el resultado es que miles y miles de trabajadores a lo largo y ancho del país quedaron sin trabajo. Con la diferencia que en Misiones también se tomaron medidas, no al ritmo que se venía haciendo, pero las obras se fueron terminando con recursos de renta de la provincia, las obras importantes, estamos hablando siempre de obras públicas, vivienda, continúa la infraestructura vial, no al ritmo como dije anteriormente, pero bueno, se continúa. Obviamente que se siente el impacto, nosotros no somos una isla, y toda esta recuperación que podemos decir, entre comillas, que se ve, que los privados, no es lo mismo, o sea, todavía en nuestra provincia o Posada o llamemos lugar en cualquier ciudad, no reemplaza lo que es la mano de obra en cuanto a obra pública. Y en esto también tenemos que tener en cuenta otro fenómeno. Nosotros siempre decimos que es tan grave la desocupación como la precarización laboral. la precarización laboral es someterse a trabajar a veces en condiciones totalmente inadecuadas, no cuidando lo elemental que tiene que ver con la salud, con la seguridad y también a veces el salario. O sea, donde más proliferan los incumplimientos a veces son en ese tipo de obras, porque el trabajador necesita llevar algo a la casa y se somete a trabajar por ahí en condiciones totalmente inadecuadas. Más allá que estamos trabajando fuertemente con el Ministerio de la Provincia en el cuidado, la atención y la prevención con respecto al tema de seguridad y sobre todo lo otro que tiene que ver con los derechos que tienen los trabajadores constructores. Así que bueno, es parte de una realidad, es parte del momento que estamos viviendo.
Bueno, no es tanto, es parte de la realidad, Héctor Vallejo, pero hay que ponerse las pilas, ¿no? Estas eran declaraciones de Héctor Vallejos, el titular de la UOCRA en la provincia de Misiones. No lo vemos a Héctor Vallejos marchar junto a los trabajadores, ¿eh? Yo por lo menos no lo he visto, no los vemos manifestarse, movilizarse por la cantidad de miles de afiliados suyos seguramente que hoy están pasándola mal, viviendo con el seguro de desempleo, pero hasta que se termine y el trabajo no aparece. Sería bueno que se los pueda ver también a los trabajadores de la construcción organizados manifestarse.
A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Y atención, porque alertan que la Argentina fue el país con mayor caída industrial del mundo. Escuchen esto, ¿eh? Esto en el 2024 fue nuestro país el que más cayó. El rojo en el sector alcanzó un 9,4% menos, o sea, menos 9,4% anual la caída en la industria. Y fue el peor desempeño entre los 79 países relevados por las Naciones Unidas. Específicamente desde el área de desarrollo industrial, la ONUDI, que difundió el martes ayer lo que ocurrió con la industria en estos países relevados. Y la Argentina, entre esos 79 países, es el país que más caída de la industria ha tenido en 2024. Un desempeño preocupante que alerta por la pérdida de capacidades industriales. El relevamiento toma la variación promedio de la producción industrial durante todo el año pasado. La Argentina quedó en la peor posición detrás de otros países como Togo, Irlanda, Hungría y Alemania. El grupo de expertos que realizó el relevamiento señala que detrás de este retroceso se encuentran principalmente la fuerte caída de la demanda interna en un contexto de pérdida del salario real, especialmente durante la primera mitad del año pasado, y la contracción de actividades que tradicionalmente traccionan, como la construcción, y aquí aparece otra vez la construcción, ¿no? Y aquí aparece la pregunta, ¿y la Unión Industrial Argentina? ¿Tan pingües negocios hacen con la miseria del pueblo? Porque si estuvieran perdiendo con esta crisis, estarían reclamando. Pues no, la Unión Industrial Argentina está calladita. La Argentina en caída libre. Bueno, para mañana la Asociación de Trabajadores del Estado Nacional convocó a un nuevo paro nacional con movilización por el vencimiento de nuevos contratos en dependencias estatales. Esto lo hizo saber la secretaria general adjunta a nivel nacional de ATE, Mercedes Cabeza. Mediante un comunicado sostuvo que si bien existe un núcleo duro que continúa respaldando el ajuste y la violencia entre la población, desde el gremio están percibiendo que algunos trabajadores estatales que votaron a Javier Milei ahora sienten vergüenza de reconocerlo. Mírenlo, ¿no? Ahí está. Paro de ATE mañana jueves en todo el país. Y a propósito de lo que decía la secretaria adjunta de ATE Nacional, estaba repasando un comentario que hizo un compañero en las redes de la radio, de nuestra radio, en el WhatsApp de Radio de la 99.3, y contaba, dice, ayer me visitó un chico, digo chico, pero debe tener unos 28 años, y mucho antes de las elecciones él venía al taller, dice a su taller del compañero que habla, y hablábamos de política y le comentaba que el plan que hablaba, el plan que proponía el actual presidente era uno que ya se había usado, que había fracasado y que lo único que provoca es desocupación, caída de salarios, cierre de empresas. Bueno, todo esto le decía al compañero, a este chico de unos 28 años que lo visitaba en su taller antes de que se elija a Milei. Claramente el compañero entendía que este joven estaba dispuesto a votarlo a Javier Milei. Bueno, lo cierto es que así quedó el joven con la idea. Bueno, ayer dijo, vino al taller y me dijo, ¿cuánta razón tenías? Esto es maquiavélico, un desastre. A veces creemos que tenemos razón, pero lo que tenemos en realidad es ignorancia, ya que en las escuelas no nos hablan de los programas económicos contras y de los beneficios. Ahí nos muestra que el rigor enseña a ver lo bueno y lo malo. Teníamos todo y no nos dábamos cuenta, o nos llenaron de odio por interés. El joven fue a reconocerle que tenía razón y ahora está padeciendo, ¿no?, el no haber escuchado. Pero bueno, el reconocimiento del error está bueno también, ¿no?, porque tenemos derecho a creer que las cosas van a ir bien cuando alguien nos promete, se pone en campaña, nos promete. ¿Quién puede? Bueno, buena hora que tengamos voluntad de creer. El tema es que cuando creemos en alguien tenemos que ahondar un poquito más para saber que eso que estamos creyendo efectivamente se puede hacer realidad. Bueno, y en esta provincia modelo, aquí en esta isla, el paraíso, las cosas están, como contaba recién Héctor Vallejo en la construcción, como cuentan los docentes, ahora vamos a hacer un repaso, y como nos dice el compañero que nos está escuchando, dice, nosotros estamos con un problema en el trabajo desde octubre, porque desde entonces la provincia no paga los servicios de lavandería del hospital geriátrico Baliña, Favaloro y del Itaembé Guazú. Este compañero trabaja en una lavandería que da servicios para estos hospitales, dice, y no, el gobierno provincial no les está pagando el salario a los servicios, no les está pagando los servicios de la lavandería. Esto determina que estos trabajadores estén cobrando los sueldos en cuotas. Me imagino, lo pasamos, cobrar toda la semana un pedacito, otro pedacito, no poder organizarte, te viene la boleta de servicio, si cobraste un cuarto de tu sueldo este mes, lo gastaste en comida, entonces no podés organizarte para pagar la factura de luz que te sale la mitad de lo que cobrás. Bueno, estamos viviendo en la provincia de Misiones, pasa esto también, y es el gobierno provincial el que está faltando al pago de los servicios de lavandería de los hospitales geriátrico Baliña, Favaloro y del Itaembé Guazú. Timbre para Ministerio de Salud Pública.
Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el refugio. Usted es que inventó este estado, inventó el inventar toda la oscuridad. Usted se inventó el pecado, olvidó se de inventar el perdón.
2:40.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
De pequeño yo tenía un marcado sentimiento armamentista. Tanques de lata, de cromo y níquel, y unos graciosos reservistas de plomo a mano pintados con morriones colorados. que eran toda una delicia para mi mente infantil. Yo me creía como creía en el honor del paso del batallón dentro de mi habitación. Era todo un general dirigiendo la batalla y el humo de la metralla acunaba mi pasión por los gloriosos soldados que sable en mano avanzaban sobre aquel cruel invasor que atacaba mi nación. Sangre de entonces, sangre vertida, toda mi niñez vencida por el tiempo que pasó. De las banderas, todos girones, de los moviones empenachados, solo un revuelo desmadejado de dolor. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué traidor nos ha robado la ilusión de corazón? Creo que quiero cerrar los ojos para no ver los despojos de lo que tanto amaba entonces. Que vuelva bruñido el bronce, que se limpie la bandera. No quiero una fila entera de soldados desfilando y todo un pueblo cantando con renovada pasión. Quiero de nuevo el honor, aunque no existan victorias. Quiero llorar por la gloria de una marcha militar y un banderín agitado frente a un ejército popular.
Estábamos escuchando a Víctor Heredia, aquellos soldaditos de plomo, a propósito de esta semana por la memoria, la verdad y la justicia.
Obvio, usted que inventó este estado.
Varias cosas que no dice el video que difundió el gobierno y que en definitiva busca ocultar la memoria, o sea, es un gobierno negacionista que no dice que la dictadura robó bebés y se los apropió, todavía no dice dónde están los 300 nietos que faltan, que crearon centros clandestinos de detención, de tortura y exterminio, en los que justo torturaron y exterminaron. Según la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria, hasta 2023 se había logrado identificar cerca de 800 lugares distribuidos en todo el territorio nacional, justamente dedicados a esto, que tiraron personas vivas al mar desde aviones, los vuelos de la muerte, que la enorme mayoría de los detenidos desaparecidos eran trabajadores organizados, no los guerrilleros, a los que en todo caso debieron llevarlos a la justicia, que todavía no sabemos dónde está una parte importante de los desaparecidos y que por eso, y por las versiones falsas sobre lo ocurrido con algunos, es que hay una cifra simbólica de 30.000. y es más, te digo incluso 30.400, también por la memoria del colectivo LGBT. Que todo esto fue parte de un plan sistemático y que así lo determinó la justicia y que la mayor parte del pueblo argentino habrá votado a Milei por el desastre económico de las gestiones anteriores, pero no para defender a los genocidas que además de perpetuar delitos de lesa humanidad hicieron pelota la economía del país. Así que fin, nada, memoria, verdad y justicia y los 30.000 detenidos desaparecidos presentes ahora y siempre.
No hay argumentos sobrados, ¿no?, para seguir pidiendo memoria, verdad y justicia y cárcel para los genocidas.
Se hoy anda hablando bajito, mirando desde un copio. Usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad.
Bueno, estábamos hablando del tema de la industria, la caída brutal de la industria en la Argentina, que la puso en el primer lugar de países con caída de la industria en el mundo. Bueno, ¿qué está pasando con la producción, las economías regionales? Ustedes saben que Coninagro, esta organización de productores agrarios, de cooperativas, de productores agrarios, tiene un relevamiento que hace habitualmente que se llama semáforo de economías regionales. En este caso, el semáforo de economías regionales de Coninagro, con datos del mes de enero de este año, habla de las producciones misioneras, entre otras, como la yerba mate y la mandioca, y dice que son dos de las seis economías regionales que se encuentran en el color rojo. Cuando hablamos de color rojo, quiere decir que están en situación más que crítica. Las otras economías regionales en crisis roja, en allá en lo más alto, son el algodón, el arroz, la papa, el vino y el mosto. Desregulación le llaman a esto, desregulación, y no hay arreglo. Podrán haber parches, como está pasando con la yerba mate Misiones, parchecitos, pero no hay arreglo si se mantiene la desregulación. La mayor parte de estas actividades están en rojo porque vieron dañado el componente negocio de su actividad, ya que los precios se atrasaron respecto a la inflación y la suba de sus costos, explicaron desde Coninagro. Por otro lado, en amarillo aparecen la forestoindustria, también un pico de crisis, el principal complejo exportador de Misiones. La forestoindustria también está en crisis. Por el color verde, que son aquellas producciones que están atravesando un buen momento, está el tabaco, dice, es una de las economías de peso en la tierra colorada que aparece en este grupo color verde, donde también se encuentran el tabaco y la producción porcina. Esto se debió a precios que aumentaron levemente por encima de la inflación, mientras que los costos evolucionaron. También se sumaron en algunos casos una variación positiva del área o stock de producción, aumentos de la exportación. Bueno, ahí está. Estos productos, entonces, los únicos que están en una situación de estabilidad, el tabaco. Es la única economía, dice, de peso en la tierra colorada que aparece en situación de estabilidad. En crisis, entonces, dijimos, en crisis máxima, la yerba mate y la mandioca. Le siguen la forestoindustria. Informe de Coninagro en su semáforo de economías regionales. Bueno, vamos a ver qué pasa con la educación en nuestra provincia de Misiones. En principio, primer título cortito, docentes del Movimiento Pedagógico de Liberación volvieron a cortar hoy la Ruta 12 a la altura del Dorado, una protesta que comenzó con una marcha por media calzada y luego derivó en un corte total de rutas ahí en Monte Carlo, Movimiento Pedagógico de Liberación. Por otro lado, también se lee que el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha informó que Misiones es una de las provincias que peores sueldos paga a sus docentes. Difundieron desde el Frente Educativo un ranking salarial docente construido en bases a datos oficiales del informe indicativo del salario docente que elabora la Secretaría de Educación de la Nación. La provincia quedó en el puesto 18 en el lugar de el salario bruto inicial y en el lugar 21 en salario bruto maestro de grado con 10 años de antigüedad. Lo que dicen entonces del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha es que la provincia de Misiones es de las provincias que paga peores sueldos a los docentes.
¿Cómo le va a prohibir a ese gallo insistir en cantar? Agua nueva rotando.
Y en el marco de esta crisis se conoció estos días una imagen de una maestra descalza dando clases. Se aclaró después que, bueno, que está bien, que la maestra quedó descalza. Yo dije, cuando vi, dije, ¿se fue descalza a la escuela? ¿Tan mal estamos? Bueno, sí, estamos muy mal, tanto como para que empecemos a ver a chicos descalzos sobre todo. Pero lo cierto es que desde el espacio Docencia y Vocación, que es un espacio de docentes que integran el Frente de Trabajadores en Lucha, publicaron la imagen de esta maestra de grados que se quedó sin calzados en la escuela, se le rompió la sandalia que llevaba puesta y no tiene recursos, dijo la misma maestra, para reparar este único par de sandalias. Dijo, ella ya era una sandalia que venía reparándose, bueno, se le terminó de romper justo estando en clases, se sacó la sandalia y dio las clases descalza. Lo podríamos hacer cualquiera de nosotros, debo decir, ¿no? El tema es que el problema es no es que se quede sin sandalia en la escuela y dé las clases descalza, porque, insisto, podríamos hacerlo cualquiera de nosotros, aunque tengamos... Es que después vuelve a su casa y no tiene una sandalia para reponer la que se le rompió. Y la que se le rompió ya se venía arreglando varias veces. Esto, un poco lo que mostraban de esta manera los docentes de Docencia y Vocación, que afecta a la educación. Bronca, indignación y dolor, decían en un posteo. Hubo hoy, 25 de marzo, es decir, ayer, una maestra se presenta a trabajar, al llegar a la escuela se rompe su único par de sandalias, que ya fue arreglada anteriormente, porque no hay pesos para una nueva, en su casa no tiene otra de repuesto, porque el sueldo no alcanza para estas cosas, y eso que hace muchas cosas extras para mantener a su familia, sostenía la publicación, acompañando con la imagen de la maestra descalza, de espaldas, sin identificar, que está bueno, si ella no quiere que se le identifique, está bueno. Pero bueno, calculo yo que entre los docentes habrán hecho una vaquita, alguien le habrá dado una sandalia, un zapato, esas cosas se resuelven. Lo que no se está resolviendo es el salario para que una maestra no tenga que apelar a la solidaridad o a la caridad de los que la rodean teniendo trabajando como trabaja, claramente. De eso se trata el análisis, insisto. Uno puede quedarse con la sandalia rota y seguir dando clases porque no va a correr hasta su casa a cambiársela si tuviera otra, sino que se trata de que a esto se llega cuando la situación está en la crisis que se está atravesando.
Es mi discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando al rincón.
Bueno, y mientras esto ocurría con esta maestra, en Monte Carlo, padres y vecinos tomaron la escuela 773 en reclamos por obras paralizadas. Ahí está la obra pública paralizada, ¿eh? O sea, no es todo, Misiones, está... Bueno, la situación de la escuela 773 de Monte Carlos, según denunciaron los padres de los alumnos, es crítica por la paralización de las obras de ampliación y refacción del establecimiento. Desde septiembre de 2023 las clases se han visto afectadas y actualmente más de 200 estudiantes deben asistir a clases en un quincho por la falta de infraestructura adecuada. Digo porque al principio de año el Ministerio de Educación de la provincia salió con todo un discurso de que se comenzaban las clases en las mejores condiciones, infraestructura, insumos, etcétera. Bueno, parece que no era tan cierto, o no se enteraron de lo que pasaba con la escuela 773. Bueno, padres y vecinos decidieron tomar la escuela, específicamente el quincho donde se imparten las clases, para llamar la atención sobre su reclamo y exigir respuestas urgentes sobre el futuro de las obras. Ayer a la tarde, martes, realizaron una asamblea para decidir cómo continuaba la protesta. Desde que la obra terminó paralizada, no tenemos información. pedimos informes a todas las instituciones, tanto a la provincia como a la nación, pero nos niegan los papeles del estado de obras. No sabemos cuándo se va a hacer la vuelta, cuándo van a volver a continuar con las obras, terminarlas. Dicen si va a continuar o no la obra y sin echarse culpas unos a otros. Claro, seguramente que van a la provincia y la provincia le dice, es un problema de nación. Recurren a la nación y le dicen, bueno, no, resuélvanlo con la provincia. Esto se llama neoliberalismo, esto se llama mileísmo, esto se llama libre mercado. Y mientras esto pasaba con la docente que se queda sin zapato, con la escuela 773 en Monte Carlo que no le terminan las obras y dan clases en un quincho, he aquí en la ciudad de Posadas, en la escuela normal mixta, siguen sin designarse a los docentes suplentes en puestos claves. Un informe cuenta que la Escuela Normal Superior Estados Unidos de Brasil, acá en Posadas, continúa sin designar suplentes en algunos cargos que son indispensables para el funcionamiento del establecimiento, como por ejemplo el gabinete psicopedagógico. Y además muestra otra grosera irregularidad con el ex rector y el ex vicerector Jorge Barchuk. Dicen que aparece sin licencia, pese a haber sido apartado de sus cargos en el marco de un sumario administrativo en su contra. Apartado de la conducción de la escuela por denuncias por violencia laboral, se dice en el sitio Agencia Hoy, y malversación de fondos, entre otras irregularidades, Barchuk está sometido a un sumario administrativo. Pero en la planta orgánica nominal de la escuela, a la que se le asigna el código único de identificación en el sistema educativo, Barchuk aparece como titular e interino en 21 horas superiores, sin licencia ni suplentes asignados. Recordemos que a Barchuk, dice el sitio Agencia Hoy, lo removió de sus cargos la titular del Consejo General de Educación, Daniela López, por medio de una resolución que ordenó iniciar un sumario administrativo contra el docente y separarlo preventivamente de los cargos y horas cátedras que detente en la institución mientras dure la instrucción del sumario. Agencia Hoy publica esa resolución firmada el 3 de junio de 2024, que no solo ordenaba la intervención de la Escuela Normal Superior, sino también facultar a la Dirección de Educación Superior a ubicar provisoriamente y mientras dure el sumario en otro establecimiento educativo al docente sancionado. Bueno, reclamo entonces de suplentes en la escuela normal mixta desde julio del año pasado.
Cuando llegue ese momento por el sufrimiento, cobraré seguro, puro, todo ese amor.
Y mientras eso ocurre aquí en la provincia de Misiones, provincia con los salarios más bajos de todo el país para la educación, el gobierno nacional fijó por decreto el salario mínimo docente. Atención con esto, porque después de hacer fracasar las paritarias docentes, el gobierno de Javier Milei impuso de manera inconsulta y unilateral un salario mínimo de 500.000 pesos para los maestros. La cifra está por debajo de la línea de pobreza y es menor que la inflación acumulada desde el último incremento salarial. Esta decisión choca de frente con las demandas de los gremios del sector, que no solo pedían una cifra superior para el inicio del año, sino también un resarcimiento del último tramo de la paritaria de hace 2 años, que tras la devaluación de diciembre de 2023 dejó achatado el ingreso de los docentes. Bueno, a pesar de las demandas y los argumentos de los representantes de los trabajadores, el gobierno publicó hoy en el boletín oficial la resolución 381/2025, que da por cerrado cualquier debate entre las partes. Para los docentes misioneros que hicieron paro el año pasado, marchas, movilizaron, estalló la provincia, qué sé yo, qué sé cuánto, pero que sin embargo no querían responsabilizar al gobierno de Milei por lo que estaba pasando en la provincia, les cuento, les voy contando. La provincia paga mal los salarios, pero el gobierno nacional no hace absolutamente nada, todo lo contrario. si no la ven, estamos complicados, docentes, estamos complicados. Calladito lo hay que agarrar, hay que mirar, hay que admitir, hay que reconocer. La crisis que vive el país, que se suma a la crisis ya que se vive en la provincia por decisiones del gobierno provincial, tiene razón de ser la profundización en las políticas económicas nacionales, que hay que reconocer, el gobierno provincial apoyó una por una cuando le votó ley bases, DNU, desfinanciamiento de la universidad, veto a la movilidad jubilatoria, en fin, y ahora también le votó el DNU para que nos endeudemos más. Es decir, gobiernos nacionales y provincial son responsables de la brutal crisis que estamos viviendo también aquí en la provincia de Misiones como en el resto del país.
Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted inventó el pecado.
Soy evangélico y hoy, 24 de marzo, digo, la dictadura fue un genocidio. No hay justificación posible para el secuestro, la tortura, el asesinato y el robo de bebés. Eso no es ideología, es un hecho. A 49 años del golpe cívico-militar, vemos con dolor cómo el negacionismo y la violencia intentan borrar la memoria. Y duele aún más cuando ese negacionismo viene de muchos evangélicos que se aferran a discursos de odio y justifican lo injustificable. Al hacerlo se alejan del amor de Dios, porque Dios no está con los verdugos, sino con las víctimas. Jesús nos enseñó a estar del lado de los que sufren, no a ser cómplices del poder que oprime. No podemos ser indiferentes cuando se atacan a políticas de memoria, verdad y justicia. No podemos predicar un evangelio que calla frente a la injusticia. La Biblia nos dice que la verdad nos hace libres. Por eso seguimos caminando con quienes han luchado y siguen luchando para que Argentina nunca vuelva a ser lo que fue en tiempos de impunidad. Porque la fe sin justicia no es la fe de Cristo. Memoria, verdad y justicia. Nunca más.
Bueno, me llegó a uno de mi WhatsApp este testimonio que daba este joven, que no tengo su nombre, pero que se reconocía como un militante de las iglesias evangélicas, y decía: no todo lo que dicen en las iglesias es cierto, la dictadura, existió dictadura, existió genocidio y pidió memoria, verdad y justicia. Es cierto, muchas iglesias, no todas, hay que reconocerlas, nosotros tenemos oyentes que son militantes de las iglesias, en las iglesias evangélicas, que son evangélicos, que no piensan como muchos pastores que se ocuparon con mucho entusiasmo de promover el voto a Javier Milei, y que además son terriblemente negacionistas. No son todos, como en la misma iglesia católica, no nos hagamos los rulos, pero está bueno escuchar estos mensajes, porque si no uno termina poniendo a todo en la misma bolsa, y no todo en todas partes se puede meter en la misma bolsa. Señores, me estoy yendo, quiero desear que tengan una buena tarde, invitarlos, dos cosas. Primero, hoy a las 18, Caña con Ruda, atención que se viene interesante la Caña con Ruda hoy. El título me decía Carlos Recio, uno de los co-conductores, el hacha, veneno y garrote, alala, hacha, veneno y garrote, el título del programa de hoy de Caña con Ruda, no te lo pierdas, de 6 de la tarde a 7 de la tarde. Terminan de escuchar Caña con Ruda y se van corriendo hasta ATE, porque en ATE, a partir de las 7 de la tarde, 7, 7 y media de la tarde, comienza la proyección de la película Norita. Así que, atención, con esta convocatoria que se hizo para que en el marco de la Semana de la Memoria podamos compartir juntos y debatir después alrededor de la historia de Norita, nuestra querida madre de Plaza de Mayo. Bueno, me estoy despidiendo. Gracias a los que están para los que nos están mandando saludos. Quiero decir que, bueno, efectivamente estoy recibiendo, gracias Pablo por estar del otro lado, gracias María Luisa, que está también ahí escuchándonos desde la ciudad de Buenos Aires, no sé si andará Don Parise por ahí, pero bueno, gracias a todos y todas por estar del otro lado. Gracias Alberto, mira vos, no sabía que escuchabas, y me dice, sí, acá te estoy escuchando, te escucho siempre, gracias por estar del otro lado. Bueno, si ustedes no se acordaron de saludarme, también, no de saludarme a mí, de decirme, acá estoy, y bueno, acompañarnos mutuamente. Tengan un buen resto de jornada. A las 18 Caña con Ruda, a las 19 y piquito Norita en Ate, y vos ya sabes, contala como quieras. Chau, hasta mañana.